Ya vamos a empezar con el estudio en el día de hoy y las consideraciones las vamos a hacer en el libro de Abdías, que es el libro profético más corto que tenemos en esta serie de los 12 profetas, que tiene exactamente 21 versos en un solo capítulo. Así que, en este sentido, vamos a intentar, como hicimos con los otros profetas ya analizados en otro lunes, de destacar algo de este libro que nos pueda ayudar a entender algunos aspectos del libro de Jonás, como veremos en su día. Y empezamos por el nombre del profeta, Abdías, es la traducción de un nombre hebreo que significa obrero de Jehová, y también se puede traducir por siervo de Jehová, obrero de Jehová, obrero de Yahvé, siervo de Yahvé. Los estudios históricos realizados en la Biblia y fuera de ella nos llevan a una conclusión en cuanto que Abdías, como profeta de Dios, es contemporáneo de otros profetas. Del profeta Isaías, del profeta Jeremías, del profeta Ezequiel, del profeta Amós también, y hasta en el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, se menciona lo que dice este libro. Con ser tan pequeño, ocupa un espacio muy importante en todos los profetas que hemos visto, los que tienen Reina Valera del 60 con referencias, pues verán el espacio y lo pueden ver en sus casas, que ocupa en el capítulo 34 de Isaías, en Jeremías, en el capítulo 7, en Ezequiel, en el capítulo 25, en Amós, en el capítulo 1, y en Malaquías, en el capítulo 1. Aparte de ser el libro más corto, no sabemos, en cuanto a este libro, quién es el autor del libro. Muchos piensan que el autor del libro es el mismo Abdías, pero no hay una argumentación básica, seria, con la que apoyar que Abdías sea el autor de este libro. Y por la manera como está redactado, no parece que esto sea así. Por otra parte, tampoco se sabe la época en que se escribió, aunque aquí ya tenemos más base para intentar acercarnos seguramente, con certeza, a esa época. La mayoría de los estudiosos de la historia y de la, digamos, los aspectos literarios y lingüísticos de esta obra, la colocan durante el tiempo del pueblo de Israel, pero más bien no es el reino de Israel, sí es pueblo de Israel, pero no el reino de Israel, sino el reino de Judá, cuando fue llevado cautivo durante 70 años a Babilonia. Y cuando el ejército de los babilonios, conducido por su rey Nabucodonosor, destruyó la ciudad de Jerusalén, el templo, y llevó cautivos a su tierra, pues a todos los que pertenecían a la tribu de Judá, también de la tribu de Benjamín y también de media tribu de Manasés. Y lo importante que tenemos en este libro es que aquí se nos revela que en cuanto al plan de la salvación de Dios, hay un principio de realización de ese plan y hay un final. Y aquí se nos revela o se nos habla precisamente de ese final. En el verso 15 de Abdías dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Si recordamos el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24 de ese Evangelio se le hacen al Señor una serie de preguntas que el Señor contesta, y entonces tenemos palabras del Señor Jesucristo, no de los hombres como nosotros, sino de Él, acerca de los acontecimientos que tenían que devenirse a partir de aquel momento. Por lo tanto, la Biblia enseña que hay un principio de los últimos días o de los últimos tiempos, y de los últimos días, de los últimos tiempos, incluso de los últimos momentos de esos últimos días. Y el Señor Jesucristo va diciendo las cosas que tienen que ocurrir. Hasta el día de hoy existen personas que piensan que la respuesta del Señor en Mateo 24 es exclusivamente para los israelitas. Pero no hay argumentación bíblica que pueda demostrar que esto es así. Porque lo que el Señor dijo en Mateo 24 no está en contradicción con lo que escribió el apóstol Pablo sobre los últimos días escatológicos, ni en contradicción con lo que escribió Pedro o Juan, sino todo lo contrario. Y después del discurso de Mateo 24, pues viene Mateo 25. Ya sabemos que la separación de los capítulos está hecha por los hombres, no está así recibida directamente de Dios. Entonces se dice que el capítulo 25 pues no tiene nada que ver con Mateo 24, pero esto no es lo que enseña la Biblia. El Señor Jesucristo habla en Mateo 24 y sigue hablando en Mateo 25. Y allí está el juicio de las naciones. Y eso es lo que encontramos en el versículo 15 de este capítulo de Abdías. Porque cercano está el día de Jehová o de Yahvé sobre todas las naciones. Y añade: como tú hiciste, se hará contigo. Y se refiere a quién va dirigido fundamentalmente la profecía que tenemos aquí en este libro de Abdías. Como tú hiciste, será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Más bien, la traducción del hebreo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza, es tu acción recaerá sobre tu cabeza. Y el contexto de este capítulo 1 dice que la acción a quien se dirige esta profecía es a un pueblo que actuó muy mal delante de Dios y que actuó muy mal en relación con otro pueblo hermano. Y sería una bendición, y lo digo de corazón, yo tengo una amiga que no hace mucho me mandó un mensaje en relación con algunos pasajes de la palabra de Dios y me decía que cuando es una creyente, que cuando leía esa parte de las escrituras lloraba de dos maneras. Y es una persona que yo creo, que confío en lo que me dice, que estoy seguro que no me está engañando, que sus ojos lloraban por fuera, pero lo que más le afectaba es que su corazón lloraba por dentro. Y esto es lo que suele pasar con personas que tenemos, porque Dios lo ha querido, pero Dios sabe que detrás de lo que estoy diciendo hay sentimientos que Él conoce y que los demás no, que tenemos determinadas responsabilidades, que a lo mejor no lloramos por fuera, pero a lo mejor por dentro sí que lloramos. Y lloramos cuando entre los hermanos se produce algo parecido al contenido de lo que tenemos aquí en el libro de Abdías. Habla de la historia de dos hermanos mellizos que nacieron el mismo día, a la misma hora, y uno detrás de otro, claro. De una historia que creo que en algún momento, en el día de ayer, dijimos algo. Es la historia de Jacob y de su hermano Esaú, o mejor, de su hermano Esaú, porque fue el que primero nació de los dos, y de Jacob, que nació. Pero ¿cómo nos dice la Biblia que nació? Nos dice que nació con una mano agarrando la pierna, la parte ya de abajo de la pierna, cerca de la articulación del pie, la pierna de su hermano. Y por eso a Jacob se le conoce como el suplantador, el que suplantó a su hermano, porque ocurrió eso en la historia. Otra cosa es que fuese la voluntad de Dios que la promesa de Dios pasase de Abraham a Isaac, y de Isaac, que era el padre de estos dos hermanos, pasase a uno de sus dos hijos, a Jacob, y no a Esaú, cuando según los principios de la primogenitura le tocaba a Esaú y no le tocaba a Jacob. Bien, pues este libro, la profecía, corresponde a la trágica historia del devenir de estos dos hermanos. Y no tenemos ninguna parte de la escritura, aunque tenemos algunas muy significativas, y luego quizá daré las citas, que profundice más qué pasó entre estos dos hermanos. ¿Qué fue lo que terminó ocurriendo entre estos dos hermanos? Pues nada halagüeño, la muerte. Ocurrió la muerte. Y se puede matar de muchas maneras. Se puede matar físicamente, se puede matar moralmente, se puede matar espiritualmente, se puede matar de muchas maneras. Pero entre hermanos, matarse no es la voluntad de Dios. Ya sabemos que le robó astutamente a su hermano Esaú, Jacob, la primogenitura. Y ya sabemos que Esaú dijo que cuando su padre muriese y pasase el luto de la muerte de su padre, mataría a su hermano Jacob. Pasaron los años. Estuvieron separados por medio mundo, por así decir. Uno en la tierra de Palestina, Esaú, y el otro en Mesopotamia, en la tierra de Irak, en la actualidad. Todo un mundo por el medio. ¿Qué pasó con la amenaza de muerte? Llevó Esaú adelante esa amenaza, no. Y cuando después de tiempo vuelve Jacob con su mujer, con sus hijos y con una caravana, con una cantidad de regalos y de prebendas para apaciguar lo que él creía que seguía siendo la ira de su hermano contra él, se encontró que no existía tal ira. Se encontró con que su hermano le abrazó, le besó y no le quitó la vida. Que conforme a las leyes de aquel tiempo, la gente hubiese entendido que hubiese matado a su hermano, conforme a las normas de aquel tiempo. Entre otras cosas, tenemos que tener en cuenta que todavía no había sido dado a los hombres las 10 palabras o los 10 mandamientos de la ley de Dios en el Sinaí, que no se dio hasta Moisés, donde había un mandamiento que decía: no matarás. Hubo una reconciliación. Se murió el padre. Lo enterraron juntos y se acabó la concentración, la confrontación, quería decir. ¿Qué pasó con los descendientes de Jacob? De Jacob, que Dios le cambió el nombre cuando ocurrió su conversión, y no hay tiempo para detenerse ahora, y le puso el nombre de Israel, con una sentencia clarísima: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, porque estaba luchando con el ángel de Jehová, que es Dios y que aparece tantas veces en el Antiguo Testamento, allí en un río pequeñito, y El ángel quería como dejar la lucha, eso es lo que nos dice la Biblia. Y Jacob insistía en seguir. No te dejaré, dice Jacob al ángel, hasta que no me bendigas. Empezaba a tomar conciencia de algo que en su momento tuvo, cuando tuvo la visión de la escala, que si mencionábamos ayer, y entonces no te llamará más Jacob, el usurpador, sino Israel, que tiene el significado de aquel por el que Dios lucha. Una descendencia, Jacob tuvo, como sabemos, muchos hijos, 12 tribus que fueron, se convirtieron como en 12 naciones, o como dirían hoy, en alguna parte de España, 12 nacionalidades. ¿Y qué pasó con la descendencia de Esaú? Que la descendencia de Esaú no funcionó como su padre. Guardaron un odio para siempre a sus primos, porque eran hijos de dos hermanos, eran primos. Y los israelitas, descendientes de Israel, de Jacob, también guardaron su animadversión hacia sus primos, los hijos de Esaú. Y hay nada menos que un capítulo entero del libro de Génesis dedicado a la descendencia de Esaú. Y la historia en este sentido terminó muy mal. El capítulo de Génesis es el capítulo 36 entero, habla de la descendencia de Esaú, que fue muy larga y que duró mucho tiempo. Llegó hasta la época del Señor Jesucristo. ¿Lo sabíamos esto? Parece que lo sabemos todo. Entonces podemos pasar de no sé cuántos libros, lo sabemos todo. ¿Sabíamos que la descendencia de Saúl llegó hasta la época del Señor Jesucristo? Y pregunto más. Y no es una provocación, ¿eh? Solamente preguntas que debemos hacernos. ¿Quién era de la descendencia de Esaú en la época de Jesús, que se constituyó en un enemigo de Jesús? Jesús era de la descendencia de David, de la descendencia de Israel, por tanto de la descendencia de Jacob en ese sentido. Pues el descendiente de Esaú era nada menos que Herodes el Grande, que construyó un templo que, cuando volvieron del cautiverio, en la época del profeta Ageo, del profeta Zacarías, sobre todo Ageo, todo el libro está dedicado a lo que pasa en esa época y cómo, bajo la dirección de determinadas personas que tenían autoridad en ese pueblo que volvió, se construyó el templo. Pero ese templo que se construyó en la época de Ageo no era nada comparado con el templo de la época de Salomón. El templo de la época de Salomón era una de las maravillas que había en esta tierra. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que ese templo que no tenía comparación con el templo de Salomón, cuando se inauguró, unos lloraban y otros saltaban de alegría y de gozo. Lloraban los que se acordaban cómo había sido el templo de Salomón y lo que habían perdido. Pero tuvieron que tomar conciencia de que habían perdido aquel templo por la dureza de su corazón y por su rebeldía contra Dios. Que Dios los estuvo avisando a través de Isaías, a través de Jeremías, a través de los profetas, otros profetas que no tienen libros, pero a través de los cuales Dios fue avisando a ese pueblo que como no dejasen los cultos idolátricos que tenía, porque habían sustituido a Dios por otros dioses, y por todas partes, ocurriría lo que ocurrió. Primero cayó el reino de Israel, las 10 tribus del norte, con capital en Samaria, y después cayó el reino de Judá con capital en Jerusalén. Pero una cosa importante, cae el reino del norte y ¿quién lo lleva prisionero? ¿Quién lo lleva en cautiverio? Los asirios. Cuando Asiria era el imperio más grande en el mundo conocido en aquel momento. Y ya se conocía mucho del mundo. Y probablemente se conocía más de lo que está registrado en la historia. Porque en la tierra, en los mares y en los continentes no siempre estuvieron como están ahora. Hubo un tiempo donde continentes que hoy están separados por océanos no estaban separados por océanos. Y la Biblia no habla de eso, pero sí nos habla de los diversos pueblos que poblaban la tierra. Pues la capital del imperio asirio, que era Nínive, ¿tendrá algo que ver Nínive con el libro de Jonás o no tendrá nada que ver? Porque si no tiene nada que ver Nínive con el libro de Jonás, pues quizá a lo mejor no tendríamos que recordar estas cosas. Y eso es un momento trascendental en la historia de la salvación. Cuando un descendiente de Israel se le encomienda ir a esa ciudad, pero eso ya lo veremos en su momento. Bueno, pues visión de Abdías, versículo primero, Jehová o Yahvé, el Señor, Adonai en hebreo, ha dicho así en cuanto a Edom. Edom es Esaú. Edom es Esaú. El nombre de Edom, traducido literalmente de la palabra hebrea, es rojo. No piensen en los rojos y en los azules de nuestra historia. Es otra historia. Pero es otra historia que tiene mucho parecido con la nuestra, ¿eh? Porque es una lucha fratricida entre hermanos. Entre los rojos y los azules hubo una lucha fratricida. En el país donde vivimos. Y alguien dirá, hombre, eso pasó hace mucho tiempo. No, yo no estoy de acuerdo con esto. Aunque nadie esté de acuerdo con lo que yo estoy de acuerdo, valga la redundancia. Eso pasó antes de ayer. Antes de ayer por la mañana y por la tarde. Y será bueno que como iglesia tengamos en cuenta que puede haber rojos y azules. Hermanos con conflictos con hermanos y hermanos con conflictos con hermanos. Y esto no es la voluntad de Dios. El conflicto era Edom, los descendientes de Esaú y los descendientes de Israel. Dice, así ha dicho en cuanto a Edom, hemos oído el pregón o la proclamación de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Este libro de Abdías, tan pequeño, llamó mucho la atención a los padres de la iglesia. Claro que los padres de la iglesia consideraban que cualquier libro de la palabra de Dios era digno de ser estudiado con detenimiento y desde todas las direcciones posibles. Eran más estudiosos que nosotros, leían más que nosotros en una época donde no había imprentas. Había pergaminos, donde había que escribirlo a mano las cosas. Leían más, sabían más historia que nosotros, sabían más de teología que nosotros. Pero eso no quiere decir que acertasen en todas sus interpretaciones de la Biblia. Hay cosas que se les pueden cuestionar y de hecho se han ido cuestionando. Pero le dedicaron mucha atención. Personas como San Jerónimo, el primero que tradujo la Biblia del hebreo al latín, que fue un avance importante, la Biblia entera, porque la Biblia judía, los 39 libros del Antiguo Testamento, 200 años antes de que naciese Cristo, en la ciudad de Alejandría, 72 sabios la tradujeron al griego, lo que se llama la traducción de los 70 o de la Septuaginta. Bien, pues San Jerónimo le dedicó dos comentarios, no uno, sino dos, de tipo alegórico. Los padres de la iglesia solían comentar a Abdías de tipo alegórico. Como que Edom significa esto, el mensajero significa esto otro, por ejemplo, interpretaban que el mensajero enviado a las naciones era Cristo. Y no estaban descaminados en un aspecto. Pero creo que en cuanto a este libro, es otra historia. Levantaos, levantémonos contra este pueblo en batalla. Esto se recalca en alguno de los profetas llamados mayores, en Isaías y en Jeremías, y párrafos enteros de Abdías se repiten, por ejemplo, en Jeremías y en Isaías, de una manera increíble. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Aquí habla a Edom, a la descendencia de Saúl. Estás abatido o despreciado en gran manera. Y atención, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en hebreo el término se traduce por roca. Por eso el lugar donde moraba, vamos a decir, como la capital de los idumeos, porque los descendientes de Edom se llaman idumeos, Herodes el Grande era idumeo. Pues esta capital implicaba algo que tenía que ver con las rocas. El nombre en hebreo es Sela, y el lugar Hasela, donde ellos habitaban, porque estos vivieron en montañas y vivieron entre rocas, al sur de Judea, por lo tanto de Jerusalén, para que nos ubiquemos, y al sur del Mar Muerto, y en la parte meridional del Mediterráneo. Bueno, pues los comentaristas judíos están de acuerdo en que Dios va a enviar un Salvador. Los comentaristas judíos, no cristianos. Dios va a enviar un Salvador, y lo sacan entre otras cosas, claro que estaba en Isaías y en otros lugares, pero lo sacan fundamentalmente de este libro, porque no en vano dice un mensajero ha sido enviado a las naciones. Los comentaristas judíos están de acuerdo en que Dios va a enviar un Salvador y Rey de Israel que dará cumplimiento al reino escatológico. O sea, los judíos ya veían toda la dimensión escatológica y ya veían que al final se establecía el reino de Dios. Y esto leyendo y estudiando, como ellos estudiaban, el libro. ¿Por qué el odio entre estos dos hermanos que no le permitieron al pueblo de Israel, cuando peregrinaba por el desierto, pasar por determinado lugar que era su territorio? Y eso que eran familia. No le permitieron pasar por su territorio. Y eso que eran familia. Cuando el ejército de Nabucodonosor, y Nabucodonosor vino, sitió la ciudad de Jerusalén, no movieron un dedo para ayudar a su familia, para ayudar a sus hermanos, no movieron un dedo. Lo dice aquí, pues no debisteis, el verso 12, no debiste tú, habla a los idumeos, haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. ¿No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron? ¿No debiste de haberte jactado en el día de su angustia? ¿No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento? No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Saquearon. Ya los babilonios saquearon Jerusalén, pues lo que quedaba lo saqueó la familia. Y no sé si cuando el Señor Jesucristo dijo algo que está en el Antiguo Testamento, que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, que a veces lo mencionamos, pero no sé hasta dónde lo meditamos o lo introyectamos en nuestro corazón, procuremos que no nos ocurra esto. ¿No debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen? Los que escapaban de los babilonios, los esperaban en emboscadas y la propia familia los mataba. Dice, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. A otros los cogían y los entregaban a los babilonios para que los llevasen en cautiverio o también los matasen. Bueno, pues, ¿cuál era el espíritu que había para que hubiese ese odio entre hermanos? Pues nada menos que el espíritu de aquel que se levantó contra Dios mismo. Leemos el verso 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, de las rocas, hendiduras, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. ¿De quién se dice esto? Del demonio. Es el espíritu que tenía. Y cuando el demonio funciona en el corazón de los creyentes, pasan estas cosas. Se saquea a los hermanos. Si ya les han saqueado, lo que quede, también lo saqueamos. El homicidio no consiste solo en matar, en el hecho de matar. Hay personas que se les acusa de un intento de homicidio sin que hayan matado a nadie. Y la justicia de este mundo les puede condenar a muchos años de cárcel. Pues si leemos en el capítulo 14 de Isaías, y ya vamos a terminar, leemos en el capítulo 14 de Isaías, vamos a ver que lo que había en el corazón de los descendientes de Saúl era semejante a lo que había en el corazón de aquel que se levantó como alternativa a Dios, queriendo ser igual a Dios. En la Biblia a veces se toma un personaje histórico como tipo de alguien que está no en este mundo, sino en el otro mundo, más allá de este mundo. Y así, por ejemplo, aquí se habla del rey de Babilonia en el capítulo 14 de Isaías, y de este rey se dice lo siguiente, el verso 11, descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Es un lenguaje simbólico. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? No hay más que un Lucifer en la Biblia. Un lucero, solo uno. Los demás son seguidores de él. Pero lucero, lucero, o Lucifer, hay uno. Y resulta que lo que se dice de este es de lo que se dice de los descendientes de Saúl, literalmente. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del monte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Si te remontares como el águila, dice Aldías, que aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Bueno, de aquí podríamos sacar muchas conclusiones, o algunas lecciones, que tienen que ver con la época donde vivimos. Porque hoy los hombres ya están haciendo nidos en las estrellas. Y esto no es una broma, porque estamos hablando de algo escrito hace más de 2.500 años. O por lo menos eso. Ya se está haciendo nido en las estrellas. Hoy mismo ha salido una nave espacial con dos personas para aterrizar en un lugar que ya es un nido, donde van a estar un mes y van a tardar solo en llegar 2 días, y ese lugar está muy lejos, en cifras que no sabríamos leer. Pero ya ha habido otros que han estado más tiempo. Así que el hombre que se levanta contra Dios porque eso es lo que pretende el diablo. Cuando esto se da en la esfera de los hermanos, es tantas veces más triste. A la vuelta del exilio, termino ya, los judíos dominaron a los idumeos que vivían al sur de Judea, al sur del Mar Muerto y hacia el mar Mediterráneo en las montañas llenas de rocas. Y los oprimieron largo tiempo. ¿Y terminaron con los idumeos quién? No terminaron los judíos, terminaron los romanos. Pero los romanos hicieron una excepción que llama la atención. Fueron los romanos que pusieron a Herodes el Grande por rey sobre una parte del territorio de Palestina. Y él quería congraciarse con sus primos, los descendientes de Israel. No lo consiguió, pero les construyó un templo que no era como el de Salomón, pero se acercaba mucho. Los mismos discípulos le decían al Señor, mira, mira qué templo, mira qué piedras, mira qué cosas más extraordinarias. Tampoco quedó allí piedra sobre piedra. Pero, qué cerca de nosotros vivieron los últimos idumeos. La historia que estamos relatando debiera de hacernos pensar en que, siendo hermanos en la fe, y esto nos vincula a todos, no debiéramos de funcionar como estos dos hermanos, que tuvieron una guerra hasta el final. Los judíos, los israelitas dispersos durante 2000 años por esta tierra, sin patria, perseguidos, masacrados, 6 millones de ellos en la Segunda Guerra Mundial y muchos más en otras ocasiones. Y los edumeos, muertos y desaparecidos de la historia, por el odio, por el rencor, por todo aquello que no une, sino que separa, y que termina con la muerte, porque fue muerte para los idumeos, y en cierto sentido fue muerte también para los descendientes de Israel. Bueno, pues lo dejamos aquí, y el próximo día, si Dios lo permite, pues ya llegamos al libro de Jonás. Así que, si alguien quiere tener una oración para despedirnos, pues ya damos la reunión por terminada.